Buenas tardes, buenos días, o como corresponda. Estamos estudiando el mensaje del judaísmo para no judíos. Y como siempre menciono, uno no puede decir que terminó de estudiar un asunto porque la Torá es infinita, Dios es infinito, entonces nunca se termina. Pero como estudiamos un asunto, digamos, entre comillas, lo terminamos, me pareció adecuado, porque la gente siempre pregunta sobre este tema, quieren saber detalles, etcétera, me pareció adecuado expresar mi humilde opinión sobre el tema Bnei Noach y Shabbat. De qué se trata, cómo es, qué hacer, qué no hacer, por qué y todo esto. Así que este va a ser el tema de la clase de hoy. Quizás hay asuntos que se podrían desarrollar en otras clases, pero a mí me da la impresión de que a ver, cuando es Dvarim Katzarim, así dice el Rambam, así escribe Maimónides. Pocas palabras y muchos asuntos, es más claro. Y el que quiere profundizar sobre un asunto en particular, de estas pocas palabras que incluyen muchos asuntos, lo puede hacer, por supuesto. La clase de hoy está dedicada a la elevación del alma de Héctor Manuel, hijo de Héctor Manuel, justamente, y por la sanación y recuperación de Héctor Manuel, hijo de Mauro, por éxito en lo material y lo espiritual de William Hernán y Daniel Alejandro, hijos de William Humberto. Y la sanidad completa, la salud completa de Susana, hija de Luis Carlos, Emma, hija de Noah, y Patricia de Germán, para que tenga bebé pronto, Ana Victoria, hija de Luis Carlos. Muy bien, que en el zhus, en el mérito de todos ellos, estudiemos Torah. Vamos. Esto lo que vemos ahora es la estructura de lo que vamos a ver. ¿Qué vamos a estudiar y para dónde va a ir, por así decir, la clase de hoy? Punto número uno, ¿qué es el Shabbat? ¿De qué se trata Shabbat en la tradición judía? Si hay y cuál es el pacto que hay entre Dios y la humanidad, digamos, entre Noach, lo vamos a ver en el texto. La clase de hoy va a ser muy textual, por así decir, muy basada en texto. ¿Cuál es el mandato divino sobre el Shabbat? O sea, ¿qué es lo que Dios espera de Shabbat? Si hay un pacto o no entre Dios y el pueblo de Israel respecto de Shabbat. Y vamos a estudiar una explicación muy interesante que está explicada en otros videos también respecto de Shabbat y los no judíos. De hecho, los 10 mandamientos y los no judíos, etc. Y luego algunas conclusiones, algunas leyes concretas y prácticas respecto de Shabbat y los no judíos. Como aclaración y advertencia para lo que viene, porque aparecerá un par de veces. Respecto de la muerte celestial o la muerte divina, la pena de muerte, etc. Ya explicamos en montones de clases, y no me voy a cansar de decirlo para que la gente no malinterprete, que la pena de muerte en el judaísmo no se aplica. Hoy en día no se aplica, ni para judíos ni para no judíos. Y la razón de esto es porque no tenemos un Sanedrín, un gran juzgado que esté en el lugar donde estaba el templo, no tenemos un templo, el pueblo de Israel no vive en la tierra de Israel, no tenemos el control. Montones de razones que llevan a que hoy ningún tribunal rabínico mata a nadie, ni al judío que le corresponde la pena de muerte, ni al no judío. Entonces, cuando aparezca este asunto, no hay que ponerse nervioso, no es algo concreto y real hoy en día. Por otro lado, existe un concepto de la pena de muerte celestial, que esto es algo que Dios mismo aplica, no depende de mí, yo no soy Dios. ¿Existe el asunto? Sí. ¿Se aplica el asunto? Sí. ¿Cómo, cuándo, dónde? Pues repito, yo no soy Dios, así que yo no tengo las reglas y la justicia en mis manos, sino que eso está en manos de Dios. Veamos. La primera aparición de Shabbat en la Torá, en el relato de la creación, es en el relato de la creación. No lo voy a leer todo porque son los versículos directamente del relato de la creación. Pero la cuestión muy, muy interesante a tomar en cuenta es, hay quienes dicen que Dios dio el Shabbat a toda la humanidad. Mira, está en Bereishis. ¿Qué es lo que Dios dijo en Bereishis, en el comienzo de la creación? Básicamente, muy poco. No dice ni qué hacer, ni qué hacer. No es una regla, no es una ley que Dios está expresando. Simplemente está dándonos una información. ¿Cuál es la información? Que Dios terminó la creación, que Dios en el séptimo día lo bendijo ese séptimo día, lo declaró santo, porque él descansó, o sea, lo que fuera que quiere decir, qué sé yo, Dios no se cansa. Pero en ningún momento dice, hagan algo o no hagan algo. al fin y al cabo, a pesar de que esto puede sonar un poco superficial, la Toira es un libro de leyes. De hecho, la palabra Hoira'a, que es la raíz espiritual, digamos, la raíz, no sé cómo decirlo, la raíz de la palabra Toira, igual que la palabra Morá, maestra, Moré, maestro, Toira, es todo lo mismo. Hoira'a es indicación, enseñanza, instrucción. Es un libro de instrucciones. ¿Okay? Hay historias también, y las historias tienen la intención de instruirnos en diferentes asuntos. Pero la esencia del libro, en términos bien, bien simples, ¿para qué es este libro? Para instruir. Y acá vemos, en el relato de la creación, no hay una instrucción de ningún tipo. Lo único que dice es el séptimo día, Dios descansó. ¿Qué quiere decir? No lo sé, pero eso es lo que dice. Entonces, decir que Dios entregó el Shabbat, Shabbos, a toda la humanidad, porque está mencionado en el primer libro de la Toira, está mencionado al comienzo del relato de la creación, es un error simple de comprensión de cómo se lee la Toira y qué es la Toira. La Toira es un libro de Hoira, instrucciones, avanzamos, no hay obra, no hay persona, no hay actividad, no hay nada. Continuamos, no voy a explicar todos los detalles porque asumo que ciertas historias las conocen, la famosa historia del diluvio, la tierra pervertida, Dios le dice a Noach que haga un arca, y etcétera, etcétera. En la práctica, todos los seres humanos, sin excepción, somos descendientes de Noach. Los judíos también. Es para sentarse a explicar y conversar, y no es el objetivo de esta clase, qué es un Ben Noach, qué es una Bas Noach, qué es un judío, un no judío. Ok, ok, es verdad, es un asunto importante, pero no ahora. Ahora estamos estudiando sobre Shabbos. Claramente Noach, este personaje, que la teoría lo llama un tzadik, un justo, era la persona que es la fuente de todos los seres humanos. Y Dios hace un pacto con Noach. ¿Cuál es el pacto que Dios hace con Noach? Bris, que está mencionado varias veces en la Torah, Brit, pacto. ¿Cuál es el pacto que Dios hace con Noach? Si uno se fija en los versículos, el pacto es algo muy concreto, muy puntual, que la Torah misma menciona. La Torah dice, voy a la segunda parte de la diapositiva, luego vamos a la primera. En la segunda parte de la diapositiva dice, bueno, dice Dios, ¿no? Establezco mi pacto contigo y con tu descendencia que vienen después de ti. ¿Cuál es el pacto? Oh, perdón, una línea más. Y con todo ser viviente, aves, ganado, etcétera, todos ser vivientes sobre la tierra. ¿Cuál es el pacto? El pacto es jamás volverá a ser exterminada. Esto es un versículo. Acá está la fuente, Bereishis, etcétera. Jamás será exterminada toda la carne en Pashas Noach por las aguas de un diluvio, ni volverá a haber un diluvio que destruya la tierra. Que de hecho, interesante, hubo diluvios, entre comillas, post el diluvio, después, posteriores al diluvio de Noach, pero no fueron diluvios sobre toda la tierra, no fueron diluvios que exterminarán a toda la carne de la faz de la tierra, no, fueron diluvios puntuales, llámense tsunamis, o llámense inundaciones, llámense como lo quieran llamar, los egipcios hundiéndose en el mar, o como sea, pero no fueron diluvios como lo fue en la historia original del diluvio, Parshas Noach, etc. Ese es el pacto que Dios hace con toda la humanidad. En ese pacto no aparecen, nos guste o no, leyes. Es verdad, unos versículos antes hay ciertas leyes que Dios plantea para la humanidad, que le dice a Noach, por ejemplo, no matar, no suicidarse. Hay ciertas cosas que Dios le dice a Noach. Pero el pacto no es sobre esas leyes. Porque Dios mismo dice, ¿cuál es el pacto que voy a mantener? Jamás volverá a ser exterminada. Esto es lo que Dios se compromete a hacer. Esta es la promesa divina y no le pide nada al hombre. Le dice, vos tenés que comportarte de tal manera. Pero no es que es un pacto. Vos te comportás así, yo no voy a destruir. Ah, ojo, porque si no te comportás como yo digo, o sea, vos no cumpliste tu parte del pacto, yo no cumplo mi parte del pacto y destruyo al mundo entero. Me cansé de ustedes, señores, de vuelta, igual que antes. No. Y en la práctica, y es toda una cuestión que se puede discutir en el Talmud, en Baba Kama 38A o B, no me acuerdo, se dice, ojo, porque los no judíos no cumplieron sus preceptos. Y sin embargo, Dios nunca trajo un diluvio sobre toda la humanidad. Entonces no me vengas a decir que el pacto que Dios hizo con Noé es que tiene que cumplir los siete preceptos de Noé. ¿Y Dios qué va a hacer? Ah, Dios no va a destruir el mundo. No. Lo único que Dios dice es, yo, dice Dios, ¿no? Yo no voy a destruir el mundo a través de un diluvio. Punto. Este es mi pacto. No tiene nada que ver con leyes. Mucho después, en el momento de la entrega de la Torá, el Rambam Maimónides dice claramente en sus Leyes de Reyes, final del capítulo 8, que Dios entrega al judío, en el momento de la entrega de la Torá, una serie de leyes para que comparta con el no judío. Esto sí es un pacto que Dios hace con el judío, que le tiene que difundir, debe difundir el judío hacia el no judío, todas estas leyes que estamos estudiando, los siete preceptos y bla, bla, bla. Perfecto. Pero no hay un pacto de Dios con la humanidad en términos de leyes, ni que hablar, pero no es el tema que me quiero meter hoy, del arco iris. ¿Qué tiene que ver el arco iris con las leyes? No tiene nada que ver. Cero. En ningún lugar en la Torá, búsquenlo, en ningún lugar en la Torá, ni en la Torá Shebiksav, ni en la Torá escrita, ni en la Torá oral, se habla de la conexión, por lo menos que yo haya encontrado, con una fuente fiel, fidedigna, de un rabino que sepa realmente, ¿no? Estos que, como Tubia, que dicen lo que se les ocurre, etcétera, alguien que, poderoso, etcétera, no hay una relación entre el arco iris con los siete preceptos de Bnei Noach. ¿Dónde está esa relación escrita? ¿Quién la dijo? ¿Y qué dijo cuando lo dijo? Es difícil de encontrar. Y busqué. Es difícil de encontrar. Incluso encontré a quienes dicen que el Rebbe, en Parshas Beshalach 1983, habló del tema. Y cuando uno busca en todos los textos que hay registrados de lo que dijo el Rebbe en Parshas Beshalach 1983, no lo va a encontrar, porque no está. No sé. Quizás el Rebbe lo dijo y no quedó guardado, no lo sé. Repito, yo no lo sé, yo no lo encontré. Todo el mundo lo dice. Ok, pero ¿cuál es la fuente? Porque a alguno se le ocurrió y a mí se me ocurren un montón de cosas, pero si no tienen fuente, yo no lo voy a decir. Pero bueno, dejando eso de lado, dentro del pacto, acá seguimos con el pacto que Dios hace con Noé, aparece un versículo muy interesante. La Torá dice, mientras la tierra exista, esto es parte del pacto que Dios se comprometió a hacer, mientras la tierra exista, la siembra, la cosecha, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche no cesarán. Dios se comprometió a que el mundo continuará funcionando. Ok, esto es parte del pacto. Sobre este versículo, ¿de qué está hablando el versículo? Del mundo, las estaciones, el mundo, la órbita, el universo, todo continúa funcionando. Sobre este versículo, dicen nuestros sabios en el Talmud, dice Reish Lakish, un sabio interesantísimo en el Talmud, era ladrón, después se hizo sabio, interesante. Nuestros sabios dicen así, un gentil que observa el Shabbat, Shabbes, es susceptible de recibir pena de muerte. Introducción que ya dije antes, tranquilos. Como está escrito, el día y la noche no cesarán. Momento, ¿qué decía el versículo? El día y la noche no cesarán. ¿De qué estaba hablando el versículo? De las estaciones, del mundo, ¿no? Todos los días sale el sol, se pone, etcétera. El día y la noche no cesarán, etcétera. Viene Reish Lakish y dice, un momentito, este versículo está hablando de otra cosa. También, también significa, obviamente, la explicación literal del versículo es, día y noche no cesarán, el mundo continuará funcionando. La explicación más profunda que Reish Lakish ofrece es que no niega la anterior, sino que agrega sobre la anterior. Está hablando de los no judíos. Porque Dios está haciendo un pacto con Noé. Y así como le está diciendo que el mundo va a seguir girando, para simplificar, le está diciendo vos a Noé y tu descendencia, con quien estoy haciendo un pacto, jamás volverá, etcétera, por toda la descendencia y toda la gente que sale del arca, tu descendencia venidera, no cumplan Shabbes. No descansen. Por eso Reish Lakish explica, ah, un no judío que cumple Shabbes tiene pena de muerte. Dios dijo que no. Ahora bien, Reish Lakish en el Talmud no explica por qué. ¿Por qué de esto? El Meiri, un comentarista, en este caso del Talmud, tiene otros comentarios también, El Meiri comenta, Meiri vivió en Francia, año 1300, y Meiri comenta que el porqué de esto, que, paréntesis, no es el único porqué, y el hecho de que Meiri diga el porqué no significa que es el verdadero porqué de lo que piensa Dios, esto es lo que el Meiri, el Rebbe Meiri, así se llamaba, él pensaba así, y está perfecto, estamos hablando del gigante, el gigante de la historia del pueblo de Israel. Lo que quiero decir es, puede haber otras explicaciones, puede haber otros porqués. El Meiri dice, porque si un no judío va a cumplir llaves, parece que es uno de los nuestros, de los judíos, obviamente, y los demás van a aprender de él. Entonces no es correcto que cumpla llaves. Más allá, repito, de si nos gusta lo que dice el Meiri o no, si apoyamos lo que dice el Meiri o no, no importa. Esto es lo que a él se le ocurrió el porqué, y yo lo comparto para que sepan que existe alguien que escribió un porqué. Pero Reish Lakish no dice por qué en el Talmud, y esto es así, es una alhaja que lo dice Rambam más adelante, lo vamos a ver al final de la clase. Maimónides lo trae como ley. Entonces es algo serio. Y esto es el pacto que Dios hizo con Noaj. El mundo va a seguir girando, yo no voy a traer nunca más un diluvio, y ojo, ustedes no pueden descansar. Al punto tal que Rashi, Rabbi Shlomo Itzhaki, Francia, etc., dice que un no judío nunca puede descansar. Mirá lo que dice el Talmud, es literal. Nunca vayas a descansar, pero estoy cansado, tenés que seguir trabajando. Esto es lo que dice Rashi. Ok, no seguimos a Rashi en esta. El Rambam no lo trae así. Si vos querés descansar porque estás cansado, anda a pasear, descansá, haz lo que quieras. Pero existe, ojo, existe una opinión así, muy extrema de Rashi. Muy bien, este es el pacto que Dios hace con la humanidad. Punto número uno, como puse en verde acá abajo. No tiene que ver con leyes ni mandamientos. Punto número dos, tiene que ver con el mundo continuará existiendo y que el no judío no cumpla llaves, ¿no? Descanse, entre comillas. Avanzamos. El pueblo de Israel recibió la Torá en el monte Sinai, etc. Pero antes de recibir la Torá, mientras estábamos en el viaje entre Egipto y el monte Sinai, pasamos por un lugar que se llamaba Mara. Mara viene de la palabra mar, que significa amargo en hebreo. No mar del océano, sino amargo, mar. Mara, había aguas amargas. No voy a contar toda la historia, esto está en Parshat Beshalach. Y Dios le mostró a Moshe Rabbeinu una madera ahí para poner dentro del agua, para endulzar el agua, etc. Y la Torá dice Sham, allí, Sam, puso, estableció, Hoiku Mishpat, estas dos palabras que están en rojo, Hoiku Mishpat, en hebreo, orden y justicia, regla y justicia, algo así. Besham Nisao, y allí fueron puestos a prueba. ¿Qué significa que fueron puestos a prueba? El comentario de Rashi, tomado del Talmud, explica algo muy interesante. A pesar de que esto ocurrió antes de la entrega de la Torá, el Talmud explica algo muy interesante. En Mara, Dios le dio al pueblo de Israel algunas secciones de la Torá para que pudieran dedicarse al estudio. Muchachos, vayan a estudiar, a ver qué les parece. Esto se viene. Se viene la entrega de la Torá, faltaba poco. Miren, se viene esto. ¿Qué les dio? Secciones que contienen mandatos de Shabbes. Les dio Shabbat. Antes de la entrega de la Torá. Y acá algunas autoridades quieren decir, mirá, ¿por cuánto Dios le dio el Shabbat a los judíos antes de la entrega de la Torá? En realidad es para toda la humanidad. Pero qué locura que están diciendo. ¿Por qué? Porque junto con Shabbat les dio la vaca roja. Les dio la administración de justicia, Dinim. Les dio Kibud Av Va'em, respeto a padre y madre. No vemos que a alguien se le ocurra decir que la vaca roja se aplica a no judíos también. No, pero no hay autoridad en el mundo entero, autoridad rabínica, en el mundo entero que diga una cosa así. Entonces, ¿cómo vas a partir al medio? No. ¿Por cuánto Shabbat fue dado antes de la entrega de la Torá? Esto significa que es para todo el mundo. Y la vaca roja también fue dada antes de la entrega de la Torá. ¿Y es para todo el mundo? No. Pero entonces, ¿qué separa una cosa de la otra? Nada. O tomamos todo el paquete y decimos todo lo que fue dado en Mara antes de la entrega de la Torá le pertenece a todo el universo, a todos los seres humanos. O nada de lo que fue dado en Mara le pertenece a los seres humanos, excepto al pueblo de Israel. Y esta es la ley. De hecho, la halaja es así. Respecto de la vaca roja, respecto de Dinim, respecto de las leyes judías, de esto se puede discutir. Rambam tiene su opinión en Parshas Vayishlach, en su comentario a la Torá, sobre cómo se aplican las leyes de los judíos entre prójimos, entre el hombre y su prójimo, cómo se aplican a no judíos. ¿Ok? Nachmanides tiene su opinión, pero nadie te va a decir que la vaca roja se aplica a no judíos. No tiene nada que ver. Entonces, en la práctica, ninguno de los asuntos que fueron dados en Mara tienen que ver con los no judíos, a pesar de que todavía no había sido entregada la Torá. Entonces, en otro lugar donde aparece, en la Torá oral, no en la Torá escrita, mencionado el tema de Shabes, que es Mara, antes de la entrega de la Torá. O sea, voy para atrás. El primer lugar donde fue mencionado, en el relato de la creación. Pero ahí no hay leyes. No dice que haya que hacer una cosa o la otra. No dice nada. Mirá, este es el séptimo día, es un día santo. El segundo lugar, antes de la entrega de la Torá, es Mara. Pero ahí se entregó junto con otras cosas que no tienen nada que ver con los judíos. Y no tiene sentido decir que a la mitad le dio a los judíos, la otra mitad le dio a los no judíos. ¿Por qué? ¿Dónde hay una fuente para decir una cosa así? Para separar entre las ideas que Dios comparte con el pueblo israelí en Mara. No hay ninguna fuente que diga una cosa así. Entonces no tiene sentido. O todo o nada. Luego Dios, en los 10 mandamientos, entrega el Shabbes. Es uno de los 10 mandamientos. La Torá dice, no voy a leer todo, la Torá dice, Zahor Sime Shabbes Lekachoy, recuerda el día de Shabbes, esta palabra recuerda, esta palabra va a ser importante para lo que sigue más adelante, recuerda el día de Shabbes para santificarlo, Zahor Sime Shabbes. Muy bien. Y luego la Torá explica en los 10 mandamientos algo que de repente nunca dijo antes, no apareció antes. ¿Qué dice la Torá? El séptimo día Shabbes, no harás ningún trabajo, melaja, dice la Torá, ningún trabajo. ¿Cuáles son los trabajos? No sé. No dice la Torá. Ni vos, ni tu hijo, bla, 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 ni el extranjero que esté en tus portales. ¿Quién es ese? Porque el extranjero no es tu hijo, no es tu hija, no es tu siervo, no es tu sierva, no es tu ganado. ¿Quién es? No sabemos quién es. No sabemos ni quién es el, perdón, ni qué es el trabajo, ni quién es el extranjero. Y después dice, porque en 6 días Dios creó los cielos y la tierra, el séptimo descansó, qué bueno. Punto número 1. ¿Quiénes fueron los receptores de esta orden? Y acá sí está en forma de orden. No harás trabajo. No sé ni qué es, pero no dice eso. Dice que no haremos trabajo. Y dice una lista de gente que no tiene que hacer ese trabajo. Entonces, punto número 1. Los receptores fueron los judíos. El pueblo de Israel estaba parado en el monte Sinai, recibiendo los 10 mandamientos, entre los cuales está Shabbos. Ok. Punto número 2. ¿Quién es este extranjero? Que la Torá dice Ger Jo. Geir se puede traducir de muchas maneras y ahora vamos a estudiar esto en un minutito. Y aquí encima dice Ger Jo. Tú, Geir. ¿Quién es ese extranjero? Se traduce en general como extranjero. ¿Quién es? Bien. Vamos a ver lo que dice Rambán, Nachmanides, sobre este personaje, el extranjero. ¿Quién es el extranjero? Rambán dice, Nachmanides en su comentario, siempre trae dos ideas, ¿ok? Que son diferentes. No opuestas, pero diferentes. Siempre que se habla del extranjero en tus portales, dice Rambán, estamos hablando de un Ger Toshav. ¿Qué es un Ger Toshav? Ok, no es el momento ahora para explicar todos los detalles de un Ger Toshav. Pero significa un no judío, el Rambán lo dice, es el no judío que vino a habitar en las puertas de nuestras ciudades, o sea, que vive en la tierra de Israel con los judíos, y asumió los 7 preceptos de los no judíos. Esto es lo que hizo Rambán, Nachmanides. Ese es el Gerjo. Ese es el extranjero en tus portales. ¿Cómo sabes que se refiere a esto? Porque la Torá dice en otro lugar más adelante, no comerás en Parshas Re, si no me equivoco, no comerás nada que haya muerto de muerte natural. Se llama Neveila. Entonces, si tienes un animal que se murió, le dice al judío, no lo podés comer, esa carne no la podés comer, dásela a un geir en tu comunidad para que lo coma, un extranjero, un forastero, la misma palabra, para que lo coma, o podés vendérselo a un extranjero, la misma idea. En este versículo claramente nos está hablando de un judío, porque el judío no puede comer esos alimentos. Entonces, ¿para qué se lo vas a dar? ¿Para que no lo puede comer? O se lo puedes vender a otro, pero no para que lo coma, porque no lo puede comer. Entonces, Ger, que está en tu comunidad, que está en tus portales, etc., dice Rambán, se refiere a un Ger Toshav, a un no judío. Incluso si me quieres decir que en los 10 mandamientos, que estaría pésimo pensarlo de esta manera, pero ponerle que algún burro piense que los 10 mandamientos fueron dados también para no judíos, también. E incluso si quiere decir que no fueron dados para no judíos. pero está mencionado el no judío que tiene que cumplir Shabbes en los 10 mandamientos. No. Está hablando de un no judío y no está diciendo que tiene que cumplir ni los 10 mandamientos ni el Shabbes. ¿Por qué? Continúa Rambán. No está diciendo esto. Porque el mandamiento es al judío que no debe pedirle al no judío que haga un trabajo para uno. ¿Qué quiere decir que Shabbes es también para el Gertoisha? Que el judío no puede pedirle al no judío que haga un trabajo por él. ¿Me prendés la luz, me apagás la luz, me cocinás, me ponés, me sacás? No, está prohibido. En ese sentido tiene que descansar. ¿Pero tiene que cumplir Shabbes? No, de ninguna manera. Y ahora vamos a ver en un minutito, un ratito, ¿por qué no? No tiene nada que ver con el no judío Shabbes. Ay, pero está mencionando los 10 mandamientos. Es para que el judío sepa que no le debe pedir nada al no judío en Shabbes. Otra explicación que trae el Rambán, Nachmanides, sobre esto mismo. El extranjero que menciona los 10 mandamientos, este famoso extranjero, es un judío. Ese sí es judío. No es un no judío que se le está diciendo que cumpla Shabbes. No, señor. Es un judío. Se convirtió. Es un extranjero que vino de lejos, qué sé yo. Se convirtió. Tiene que cumplir Shabbes exactamente igual que el judío. Es un judío a todos los efectos prácticos. Por eso, la Torá dice que no deben trabajar en Shabbes, en los 10 mandamientos. Pero está hablando de un judío. Con esto entendemos por qué el concepto del extranjero en los 10 mandamientos no está diciendo que un no judío deba cumplir Shabbos. No. Hoy está hablando de un judío, que fue un converso, por eso se llama extranjero, geir, converso. O está hablando de un no judío, o sea, que el judío no puede pedirle al no judío que haga trabajo por uno. Avanzamos. ¿Qué es trabajar? ¿A qué se refiere trabajo? ¿Qué es lo que no se puede hacer en Shabbos? Parshas Vayakel, la Torá explica ampliamente. La Torá dice que 6 días vas a trabajar y el 7º día vas a descansar. Es decir, en el lugar en donde la Torá está explicando la construcción del tabernáculo, no voy a leer todo el texto que aparece en la pantalla porque vamos a tardar demasiado en lectura y no es el objetivo. En el lugar en donde la Torá está explicando cuáles son las actividades para la construcción del Mishkan, del tabernáculo, la Torá, después de dar toda una lista enorme de trabajos, dice, pero el 7º día no vas a trabajar. De aquí aprenden nuestros sabios que cuáles son los trabajos a los que se refiere la Torá que no se pueden hacer en Shabbes, aquellos que tienen que ver con la construcción del Mishkan. Porque ambos conceptos están mencionados juntos. Anda a construir el Mishkan, pero no trabajes en Shabbes. Ah, entonces, ¿qué es lo que no puedo hacer en Shabbes? Lo que tiene que ver con la construcción del Mishkan. Y nuestros sabios contabilizan en la práctica 39 trabajos específicos. ¿Y por qué ese número? Bueno, la segunda parte del texto dice en nombre de Rabbi Shimon, dijo Rabbi Shimon en nombre de Rabbi Yoisi ben Lacunia, corresponden a las apariciones de la palabra trabajo, su trabajo, el trabajo de, que aparece en la Torá cuando se habla de la construcción de Mishkan. Si contás cuántas veces aparece esa expresión, vas a encontrar 39. Ah, estos son los 30, que ahora no vamos a explicar, por supuesto, porque esto no es una clase sobre qué es lo que se puede y no se puede en Shabbes. Pero cuando la Torá dice trabajo, a esto se refiere. Específicamente 39 actividades. Por ejemplo, coser es una de ellas. Cortar ciertas cosas, de cierta manera, es otra de ellas. Cocinar, 39 cosas diferentes, que no tienen nada que ver con el no judío. Porque eso está hablando de la construcción del Mishkan, del tabernáculo en el desierto, y que no se puede trabajar en Shabbes. Ya dijimos que Shabbes se lo dio al judío. Ahora bien, ¿qué es Shabbes realmente para el judío? Es un pacto entre Dios y el judío. En Parshas Kisiso, hoy estamos paseando por toda la Torá. Empezamos con Parshas Breishis, fuimos a Parshas Shmois, pasamos por Parshas Vayakel, ahora vamos a Parshas Kitizá, Kisiso. En Parshas Kisisa, que es la parsha donde aparece el pecado del becerro de oro, hay una frase, una serie de frases muy interesantes respecto de Yahves, en donde Dios dice claramente, que Dios le dice a Moshe, habla con los hijos de Israel y decirles lo siguiente, sin embargo, deben cuidarme Yahves. ¿Por qué? Porque esto es una señal entre mí y ustedes por los siglos de los siglos. O sea que Yahves es una señal entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Señal de qué? De guardar el pacto perpetuo entre Dios y el pueblo de Israel. Yahves es un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Y qué tienen que hacer en Yahves? Ya dijimos, vamos para atrás. No trabajar en 39 trabajos específicos que tienen que ver con la construcción de Mishkan, como está explicado ampliamente en el Talmud, tratado de Yahves, Shabbat, así se llama. Y en otros lugares también. La cosa es que, la cuestión es que Yahves es una señal del pacto perpetuo entre Dios y el pueblo de Israel. Y los no judíos no tienen nada que ver con Yahves. Guste o no guste. En el texto de la Torah, el texto no soporta otra explicación. Y si la hay, pues ok, yo tengo los oídos abiertos y los ojos abiertos, puedo escuchar. Pero cuando uno lee el texto, que es lo que acabamos de hacer, lo que planteamos, por así decir, no entra otra explicación respecto de Yahves. Porque la Torah dice claramente, es un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. En los 10 mandamientos se lo dio al pueblo de Israel. Ahí aparece el extranjero dando vueltas. Eso es para que nosotros, como dice Rambán, no le pidamos al extranjero que haga trabajo por nosotros. O se refiere a un converso y, por supuesto, aquí tiene que cumplir Yahves. Ay, pero el relato de la creación se lo dio a todo el mundo. No dio nada. Dijo. Hay una información. ¿Cuál es la información? Ay, Yahves, Dios no trabajó. Qué interesante. ¿Y qué hay que hacer? Nada, te estoy contando un cuento. No es una mitzvah. En la Torah, cada vez que aparece una mitzvah, un mandato, en términos bien simples, que es una mitzvah, es un mandato, una orden, tiene un lenguaje específico de orden. Si yo me siento a contar una historia, no estoy dando órdenes, estoy contando una historia. Y cuando doy una orden, el lenguaje tiene que ser un lenguaje imperativo. Tenés que hacer esto. Bueno, es una orden. Después discutimos si lo hago o no, pero me dio una orden. Bien. Entonces vemos que el Yahves es algo específico del pueblo de Israel y es algo que representa el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Si hasta aquí, si terminásemos, no lo vamos a hacer, pero si terminásemos la clase acá, ya está, no tiene nada que ver Yahves con los no judíos, a otro tema. Y más aún, ya vimos en las palabras del Talmud, de Reish Lakish, que el no judío tiene prohibido cumplir Yahves. No solamente que no tiene nada que ver, sino que lo tiene prohibido, porque Maimónides trae, no lo vamos a discutir hoy, que si un no judío quiere cumplir alguno de los preceptos de la Torah, no le vamos a impedir hacerlo. En las leyes de Reyes, capítulo 9, ley 10, lo trae claramente. Pero en el mismo capítulo dice, excepto dos cosas, Yahves y el estudio de Torah. Y estudio de Torah tiene una explicación específica, lo que estamos haciendo también es estudiar Torah y está bien, es kosher, por así decir, no estoy alimentándolos algo que no se puede, no es el momento ahora para toda la explicación del estudio de Torah, pero significa la profundización en las ideas y la discusión y la explicación de nuevas ideas. Esto no, no es aceptable para no judíos. Bien, avanzamos. Después de todo esto, hay un texto que de hecho hay una clase entera hecha en el canal sobre este texto porque es interesante. Respecto de la relación de los 10 mandamientos con los no judíos, y en particular de Yahves con los no judíos. Hay otras ideas más, pero yo solamente me refiero a Yahves. No voy a leer todo el texto que está en la pantalla, porque sería muy largo y asumo que ustedes saben leer español. Así que lo pueden leer ustedes. No me necesitan a mí para eso. Pero sí algunas ideas y algunos conceptos. El Kli Yakar es el nombre de un comentario clásico a la Torah. El autor se llamaba Reb Efraim Alunshitz. Vivió en Praga, año 1600. Y llamó a su comentario Kli Yakar, porque Kli significa una especie de recipiente o ropa, una cosa así. Yakar significa preciosa. Y cada tanto él dice, oh, esta explicación que te di es preciosa. Es un Kli Yakar, qué linda explicación. Y después sigue con otras cosas. He sabido que los 10 mandamientos aparecen dos veces en la Torah. Dos veces. Una vez en Parshas Shmois, perdón, Parshas Yisroi, en el libro de Shmois. No sé por qué se desconectó de YouTube, pero bueno. Okay. Una vez en Parshas Yisroi, que es el relato original, digamos, de la entrega de la Torah, de los 10 mandamientos. Y otra vez en Parshas Vayeshanan, en el quinto libro de la Torah, donde Moshe Rabbeinu está repitiendo la historia, digamos, y repite los 10 mandamientos. Y hay ciertas diferencias entre cómo Dios dio los 10 mandamientos y cómo Moshe los repitió. Sutiles diferencias aquí y allá. Y hay, por supuesto, montones de comentarios sobre por qué de las diferencias, qué marca cada cosa, qué indica, etcétera, etcétera. Kli Yakar, él da su propia explicación de la diferencia entre el primer relato de los 10 mandamientos y el segundo relato de los 10 mandamientos. ¿Qué dice Kli Yakar? Básicamente dice algo muy novedoso, muy interesante. Dice así: el relato, la primera versión de los 10 mandamientos, es una versión que Dios propuso a todas las naciones para cumplir. Nuestros sabios cuentan que Dios, por así decir, le propuso a cada pueblo recibir la Torah antes de proponérsela al pueblo de Israel. Le ofreció la Torah a cada uno de los pueblos y cada pueblo preguntó, ¿y qué dice? Bueno, un pueblo dijo que no la quiere porque está escrito que no se puede matar. Ese era el pueblo de Esaú, digamos. Otro pueblo dijo, no la queremos porque dice que no se puede robar. Otro pueblo dice, no la queremos porque dice que no se puede tener relaciones prohibidas. Y así, cada pueblo fue negando diferentes mitzvot de la Torah, y por eso no se los entregó a ellos. Y luego fue el pueblo de Israel, les entregó la Torah, y ellos dijeron, nace Benishma, haremos y escucharemos, entenderemos, etc. Esta es la historia que traen nuestros sabios. Basado en esta historia, el Kli Yakar plantea que la primera versión de los 10 mandamientos, esa es la versión que Dios repartió a las naciones del mundo. Y la segunda versión de los 10 mandamientos, esa es la versión que Dios finalmente entregó al pueblo de Israel. Esto no quiere decir que Dios entregó la Torah a las otras naciones del mundo, porque en la práctica la negaron. No quisieron, ¿ok? Entonces no es para vos. Pero, aún así, hay ciertos aspectos, y yo me voy a detener en uno que tiene que ver con Shabbos, hay ciertos aspectos de los 10 mandamientos que los no judíos también podrían tener en mente. ¿Cuáles? La primera versión de los 10 mandamientos dice, Zahorisim Shabbos, recuerda el día de Shabbos. Recuerda, dice. La segunda versión de los 10 mandamientos dice, Shomeresim Shabbos, debes guardar, cuidar el día de Shabbos. Cuando Dios ofreció la Torah a las naciones, les dijo, recuerden el día de Shabbos. ¿Por qué? Porque decirles guarden el día de Shabbos iba a ser demasiado difícil. Eso es lo que dice el Kli Yakar. Lo pueden leer, está acá, esa parte la traduje. Iba a ser demasiado difícil, entonces no iban a aceptarla. Dios la alivianó un poco y dijo, muchachos, recuerden el día de Shabbos. ¿Qué significa recordar el día de Shabbos? Nuestros sabios explican en el Talmud varios asuntos, están en Shulchan Aruch, en el Código de la Judía, pero el Kli Yakar menciona algo muy interesante, está acá más oscurito. Las naciones están obligadas a recordar el día de Shabbos para afianzar en sus corazones la creencia en la creación del mundo que da testimonio fiel de la existencia de Dios. ¿Qué está diciendo? Algo muy interesante. Cuando llega el día de Shabbos y una persona no judía lo recuerda, es consciente de que existe ese día, lo que está haciendo es reconocer que el mundo es algo creado. El mundo no es eterno, como solía pensar algunos filósofos, Aristóteles, por ejemplo. El mundo no es eterno. El mundo fue creado. ¿Cómo fue la creación? Bueno, en 6 días Dios creó el mundo, el séptimo descansó, sea lo que fuere, ¿qué quiere decir? No importa. La cuestión es que el reconocimiento de la finitud del mundo, el reconocimiento de que el mundo fue creado, es parte del testimonio fiel, en las palabras del Kli Yakar, de la existencia de Dios, de un creador. Si el mundo fue creado, che, alguien tiene que haber creado. ¿Quién lo creó? Y Dios. Que, como está explicado en otros lugares, no es un facilismo. Ah, bueno, todo es Dios. Este religioso es un tonto. Dice, todo lo hace Dios. No. Es una forma de mostrar responsabilidad. Porque ahora que hay un Dios, ojo, porque tenés que cumplir las leyes de Dios. las cosas que él plantea, las reglas de él, y te está mirando, y te va a castigar si te portas mal, y te va a recompensar si te portas bien, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que todo lo contrario, el religioso la tiene más difícil que el ateo, que dice, yo hago lo que quiero. Claro, vos sos tu propio Dios. El religioso tiene una autoridad por encima de él. Pero vemos, todo el punto aquí es ver que existe algo que tiene que ver con Shabbos, que se relaciona a los no judíos también. Pero esto no está relacionado con una actividad que se deba hacer. Encender velas, hacer kiddush, esto no hay una actividad concreta que se deba hacer. No, se puede estudiar sobre el tema, se puede conversar sobre la parsha de la semana, como vamos a estudiar más adelante, sobre respecto de la conclusión, paciencia. Pero el objetivo de ese Shabbos, entre comillas, para el no judío, no es el descanso de melaja, de los trabajos que el judío no puede hacer. No, no tiene nada que ver. Y no es la observancia judía planteada en los diferentes textos nuestros, el Talmud, el Shulchan Aruch, el Código de la Judía. No es que eso es lo que deben hacer los no judíos. No. Y deben recordarle Shabbos. ¿Y cómo se recuerda Shabbos? Bueno, punto número uno, sabiendo que hoy es Shabbos. O bueno, hoy no es Shabbos, por supuesto. Por eso estoy dando una clase. Pero, así, con internet y todo esto, porque Shabbos no se puede. Pero, quiero decir, cuando llega el día de Shabbos, la persona puede recordarlo, la persona puede ser consciente de esto, que hay un Dios, que hay una creación, que hay un orden en el mundo, que hay una autoridad. Este es el concepto del recuerdo del día de Shabbos. Bien. Vamos a algo un poquito más práctico, que esto es un clásico texto del Rambam, Maimónides, que ya lo hemos estudiado. Un gentil que estudia la Toira, dice Shabbos, dice el Rambam, perdón, Maimónides, es pasible de la pena de muerte espiritual. No agregué yo eso, pero eso es a lo que se refiere el Rambam, así dicen los comentaristas de Rambam. Solo debe dedicarse al estudio de sus siete preceptos, agregaría yo, con todas sus ramificaciones, como el Rebbe mencionó montones y montones de veces. De igual manera, un gentil que descansa, presten atención a las palabras, el Rambam es muy preciso, a pesar de que esto es una traducción, pero bueno, un gentil que descansa, incluso entre semana, o sea, cualquier día, el miércoles, ok, el miércoles va a ser mi día de descanso religioso, esta palabra fundamental, religioso, observando ese día como Shabbos, o sea, un descanso religioso, es responsable, es repasible de la pena de muerte espiritual, está mal. Paréntesis. Hay otros que quieren decir, pará, esta palabra gentil en el Rambam, ¿qué dice en hebreo? Ok. Hay quienes dicen que está escrito Akum. Akum es Oibet Koichavum Mazales, un idólatra, un servidor de las estrellas y los astros. Y el Rambam lo que está diciendo es que un idólatra no debe cumplir Shabbos, pero un no idólatra puede cumplir Shabbos. Esto es lo que dicen algunas autoridades. Error. Grave error de comprensión. ¿Por qué? Punto número uno, cuando el Rambam cita un texto, es común, es una de las reglas de interpretación del Rambam, copiar lo que dice la Gemara, el Talmud. El Rambam copia textos del Talmud, cuando por supuesto no puede o quiere expresar algo, agrega un montón de texto y explica, perfecto, este es el trabajo del Rambam y lo aceptamos. Pero todo lugar donde el Rambam puede copiar, y esto es algo positivo, porque el Rambam no está inventando nada nuevo, el Rambam está simplemente diciéndonos cuál es la halaja, cuál es la ley extraída del Talmud. Cuando el Rambam puede copiar, copia. Y aquí nosotros lo estudiamos, voy para atrás a propósito, nosotros estudiamos una más. Reish Lakish dice, un gentil que observa Shabbos es susceptible de recibir pena de muerte. ¡Ey! Las mismas palabras que dijo Rambam. No. El Rambam lo copió de las palabras de Reish Lakish. Ah, ok. Entonces, ¿qué dice Reish Lakish? ¿Qué dice acá un gentil? Si el Rambam puso, volvemos a Maimónides, si el Rambam puso un gentil y que era un gentil, Akum, un idólatra, entonces Reish Lakish dijo, Akum, oh, momentito, te equivocaste de vuelta. El texto del Talmud, el texto del Rambam, fue modificado por la censura para que no haga alusión a los cristianos. No es el texto original. Y hay un libro entero escrito sobre esto, se llama Dikduke Soifrim. Es un libro entero escrito sobre esto, sobre cuál es la versión original del Talmud, basado en manuscritos antiguos que no fueron tocados por la censura. Y el texto original de Talmud, no dice Akum, no dice idólatra. Dice Goy, no judío, o Nohri, que también significa no judío. Se cayó todo el edificio que esta autoridad rabínica, etcétera, no importa ni qué es, construyó sobre que el texto del Rambam dice que un no judío idólatra no puede cumplir llaves, pero un no judío común sí. Benoyach, ah, seguro, si no es idólatra. Error. No es la forma correcta de entender un texto de la Toira. Y no lo digo yo, estas son reglas que las sabe cualquier rabino. No. Ok, seguimos con el Rambam. Si vos elegís otro día de descanso religioso, también es pena de muerte celestial. De más está decir que está obligado a recibir ese castigo si crea una festividad para sí mismo. Ok, vamos a decir que el 29 de no sé qué día, de no sé qué mes, esa va a ser la fiesta religiosa de los Bnei Noach. Todos los Bnei Noach nos juntamos y bailamos. ¿Dónde salió esa fiesta religiosa? No, no sé, no, me gustó. No. No, dice Rambam, de ninguna manera. El principio general que rige estos asuntos es: no se les debe permitir originar una nueva religión ni crear preceptos por su cuenta. Que de repente es un precepto de la Toira que el no judío haga no sé qué cosa. ¿Sí? ¿Dónde dice eso? No sé, se me ocurrió a mí. Está mal. Un precepto lo da Dios, no lo ponemos nosotros. Pueden convertirse en conversos justos, ¿ok? Anda a convertirte y aceptar todos los preceptos o conservar los estatutos que te corresponden a vos, como Ben Noyach, como Bas Noyach. Si un gentil estudia la Toira, observa llaves o crea una práctica religiosa, la palabra religiosa es importante, un tribunal judío debe castigarlo y advertirle que está obligado a morir, está mal, sin embargo no debe ser ejecutado. Hoy en día no se aplica ese ejecutado de cualquier manera. Entonces el Rambam es claro, el no judío no debe cumplir llaves, ¿no? Conclusión, y luego pasamos a las preguntas, Dios mediante. El llaves... Shabbat fue dado solamente para el judío, no para el no judío. Es una prueba de un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Parshas Kisisa, lo dice la Toira, no lo digo yo. Los no judíos pueden recordar el día de Shabbat. Zdohorísimo Shabbat. ¿Cómo? Punto número uno, no es una obligación. No estás obligado a hacer algo puntual en Shabbat. Porque si lo dicen los 10 mandamientos, si lo dijo el Kli Yahar y qué sé yo, los no judíos rechazaron los 10 mandamientos. No importa si vos ahora querés recibirlo o no. No interesa. Es algo espiritual. Ni siquiera te pensás. A alguien se le ocurre que Dios recorrió todo el mundo nación por nación. Fue a los aztecas, fue a los mayas, fue a los onas en el sur de la Argentina. No. Estamos hablando de Malojim, ángeles, en el cielo de 70 naciones. A ellos Dios les propuso, esos 70 ángeles, gobiernan sobre las naciones. A ellos Dios les propuso la Toira. Y dijeron que no. Bye, bye. Entonces tampoco hay obligación bíblica ni rabínica de recordar el día de Shabbat. Pero, y esto lo dice Kli Yahar, y el Rebe también dice algo muy parecido. Como parte de la negación de la idolatría, está bien el reconocimiento, el opuesto, el reconocimiento de la existencia de un creador. Y este es al fin y al cabo el concepto de llaves, es el reconocimiento de la existencia de un creador. Sí, señor. ¿De un creador de qué? Del mundo entero, en 6 días el séptimo descansó. Está ligado con esto. Y esto es algo totalmente aceptable para el no judío. Totalmente aceptable. ¿Querés hablar del tema? ¿Querés estudiar sobre el tema en llaves en particular? Lo podés hacer. ¿Querés contar sobre la parsha de la semana y las enseñanzas que tiene esa parsha para judíos, para no judíos? ¿Qué? ¿Podés hacerlo? ¿Querés leer las leyes de Shabbos? ¿Querés saber cómo cuida un Shabbos un judío? Pero anda a leer Rambam. Anda a estudiar el Rambam. Mishne Toira. Hilchos Shabbos, las leyes de Shabbos. Te vas a volver loco, pero lo podés hacer. Y no quiere decir que lo tengas que cumplir. ¿Querés ver cómo es? Anda a estudiar el Rambam. No quiere decir, no confundan, por favor, que todo el mundo judío sigue todas las cosas que dice el Rambam respecto de las leyes de Shabbos. No. Hay leyes que no quedan como el Rambam, que siguen otras autoridades, pero te va a dar una idea clara de qué significa cuidar el Shabbos para los judíos. Ahora, el no judío tiene prohibido cumplir el Shabbos. ¿Qué quiere decir no trabajar en Shabbos? ¿Qué quiere decir no trabajar? Las melojes, los trabajos que dijimos, que no los explicamos a propósito, pero Esos trabajos puntualmente se llaman melaja. ¿Podés ir a trabajar en Shabbes porque tenés un empleo así o asá? Sí, claro, podés ir a trabajar en Shabbes. Puedes hacer lo que quieras en Shabbes. ¿Podés dar tzedaka en Shabbes? Sí, podés dar tzedaka en Shabbes. ¿Podés prender la televisión en Shabbes? Sí. ¿Podés dormir todo el día? Sí. ¿Podés trabajar todo el día? Sí. ¿Y la noche? También. Lo podés hacer. No hay ningún problema. ¿Querés descansar? También podés. Pero lo que no se puede es un descanso religioso. ¿Qué significa un descanso religioso? Espiritual, religioso. Significa considerar que hay un mandato divino que está indicándote que este día tenés que comportarte de esta manera determinada. Eso es un error. Para no judíos es un error. Porque Dios no mandó esto, no es un mandato divino, de ninguna manera. De ninguna manera. Dicho todo esto, espero que el asunto quede claro. Vamos a pasar a preguntas, que veo que hay unas cuantas. Primero que nada, Mari Ross, muchísimas gracias desde Alemania. Yesenia Zárate, gracias desde México. Vamos a ver. Dice Jennifer, mi madre me dijo, cuida tu alma, estar bien delante de Dios. Tiene razón, sintió miedo. Sentí miedo. Lo he escuchado mucho tiempo a usted, he aprendido muchas cosas. Esas palabras me dejaron una gran pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué quiere en realidad Dios de nosotros, los no judíos? Hay videos en el canal sobre el rol de los no judíos en la creación. En esta misma serie de clases que estamos teniendo, hay una de esto, sobre este tema. Yeah. En la práctica es hacer el mundo un mundo adecuado para la venida del Mashiach. Eso sería súper en resumen. Un segundito. ¿Cómo, pregunta Ivón, de Chile, cómo se puede contestar a un no judío que argumenta no somos judíos, pero somos judíos de corazón? Que no existe el judío de corazón. Es así de sencillo. ¿En qué lugar del Talmud, de la ley judía, aparece la idea de judío de corazón? No aparece. Entonces, es el no judío que dice, yo soy judío de corazón. ¿Qué? Pero el judaísmo no dice lo mismo. Es exactamente igual. Yo soy argentino, la única nacionalidad que tengo y me alcanza con una sola y está bien, y voy a Estados Unidos y digo, señores, yo soy americano. Me van a mirar y van a decir, no. Pero yo me considero americano. Considerate lo que quieras. Pero después de que se te venza la visa, mejor que te vayas, porque si no, te vamos a echar. Pero yo me considero en el corazón, ¿qué me importa tu corazón? Hay una ley en el mundo. Y la ley no la establece uno. La ley la establece una autoridad que está por sobre uno. Yo no puedo decir, yo soy argentino, pero voy a pasar semáforos en rojo. Porque nada, está mal. Y me va a parar un policía, por supuesto, en algún semáforo rojo, y me va a poner una multa. Y puede ser peligroso, por supuesto, etcétera, etcétera. Pero yo considero, ¿y a mí qué me importa lo que usted considera, señor? Usted pasó un semáforo en rojo, y la ley en este país, y de hecho en todos los países del mundo, que yo sepa, no sé, es prohibido, está mal. Entonces, tenés una multa o el castigo que la autoridad aplique. No existe el judío de corazón. No existe. Y menos como justificativo para hacer lo que uno quiera. Si realmente te importa tanto el judaísmo, ¿por qué no te fijas las leyes del judaísmo? ¿Qué dicen sobre lo que estás haciendo? Ojo, porque entonces no le interesa el judaísmo, le interesa su propia invención. Ese es el tema. Si equivocadamente una mujer no judía enciende las velas para Shabbat, pero sin la bendición que dicen las mujeres judías, ¿cómo hace tshuva? Es para conversar en forma un poco más personal. La primer parte de tshuva simplemente es dejar de hacerlo, sin lugar a dudas. Ahora, ¿está prohibidísimo prender las velas de Shabbes? No es tan blanco y negro, no es tan así. Lo que yo sí diría es consultar con un rabino para que te diga cómo prender las velas de Shabbes, cuándo prender las velas de Shabbes, dicho de otra manera. Inventar, que lo leímos de Rambam, lo leímos el texto en el Rambam, inventar una religión está prohibido. Inventar observancias que no hacen los judíos está prohibido también. Prender las velas de Yahvé es una observancia que los rabinos instituyeron para el pueblo de Israel. No está en la Torá. Ay, me van a decir, pero hay una historia que Sara aprendía a hablar de Yahvé y Rivka aprendió a hablar de Yahvé. Claro, así es como nuestros sabios cuentan la historia y la tradición. Pero el mandato no es un mandato bíblico, es un mandato rabínico. Y los no judíos no tienen que ver con los mandatos rabínicos, inclusive el encendido de velas de Yahvé. Pero si lo quiere hacer, lo tiene que hacer tal cual lo hace el judío. En el horario que lo hace el judío, en la forma que lo hace el judío, porque si lo haces diferente, en un horario diferente, una forma diferente, estás inventando una religión que no existe. ¿Por qué prende velas? Ahora, si a vos te gusta prender velas porque te gustan las velas, ok, pero prende velas todos los días, ¿por qué justo el viernes? Prende el lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días prende velas y enjoy, disfruta tus velas y hace como quieras, prende una vela, 55 velas, pero porque te gustan las velas, no porque es un mandato religioso. Entonces es algo para conversar, Ivonne, Marcela, es algo para conversar. No es blanco y negro, no es blanco y negro. Pero hay que hacer las cosas bien, eso seguro. ¿Una mujer no judía puede enseñar parsha de Torá a niños en Shabbos? Sí, claro. Sí, señor. Totalmente. Adriana, cuando dice que se acercó a todas las naciones, ¿ya estaban incluidas las naciones que todavía no estaban? Sí, sí. Están todas incluidas. Porque eran estos ángeles que yo mencioné anteriormente. Si una de esas naciones se hubiera aceptado la Torá, entonces Dios no se la hubiese ofrecido al pueblo de Israel. Probablemente correcta tu pregunta, pero la realidad es que no la iban a aceptar. Dios ya lo sabía. ¿Ya? Y aún así, de vuelta al comentario del Kli Yakar, es súper interesante, aún así Dios alivianó esa observancia para los no judíos. La hizo mucho más fácil y aún así no la aceptaron tampoco. Ligia dice, el arco iris está en la nube y lo veré como recordar el pacto perpetuo. Correcto, pero ese pacto es el pacto de que Dios no va a destruir la humanidad. No es un pacto de leyes ni nada por el estilo. Adriana pregunta si se puede dar tzedaka en Shabbos. Sí, se puede dar tzedaka en Shabbos. ¿Existe alguna abdala para Bnei Noyaj? Pregunta Javier. No, no tiene ningún sentido. Cero. Ningún sentido de abdala de Bnei Noyaj. También es un error de comprensión de entender qué significa abdala. Y si ven el texto de la abdala, de la separación que hacen los judíos, menciona ahí, Ben Israel lo amen, que Dios separa entre el pueblo de Israel y las naciones. ¿Y qué va a decir el no judío y yo no soy judío? ¿Para qué? ¿Qué está haciendo? Si no está obligado en Shabbos, tampoco está obligado en Abdala. No, no tiene ningún sentido. No, no, no. William pregunta, ¿por qué debemos leer el Talmud si ningún profeta lo leyó? Ok, no, no tiene que ver con profetas. Creo que estás equivocado sobre lo que significa el Talmud. Tenés que estudiar qué quiere decir el Talmud. Y no sé qué quiere decir leemos tampoco. No sé si sos judío o no, William, pero si no sos judío, ¿para qué lees el Talmud? Pregunta S. Carter. ¿Y si un no judío eligiera el tiempo de Shabbat para descansar por beneficio espiritual, aunque no lo hiciera por obligación, sino por la potencia de ese día? ¿Y quién te dijo que ese día tiene potencia para vos, para el no judío? Cuando el no judío cumple una mitzvah del judío, no está obteniendo esa potencia que obtiene el judío. Es un error de comprensión también. Lo dice el Alter Rebbe, está en Kabbalah, la mística judía. Si uno desea la conversión, ¿puede estudiar leyes de Shabbos? Tenés que hablar con un rabino que te guíe en esa conversión. Si no tenés un rabino que te guíe en esa conversión, entonces no tiene ningún sentido estudiar las leyes de Shabbos. Podés leer salmos cuando quieras, pero estudiar las leyes de Shabbos no tiene ningún sentido. ¿Puede un gentil guardar las llaves sin entrar en el pacto de Brit Milá? No, Rebeca, no tiene ningún sentido. Acabo de explicar que no debe cuidar las llaves. Toda la clase fue sobre eso. O cumplir mandamientos saliendo del romanticismo religioso. No, no debería. Y como mínimo debería hablar con un rabino. Jazmín dice que son hermosas las mitzvot de los judíos. Y nosotros como Bnei Noyaj aprendemos sus enseñanzas. Mas no de todas sus tradiciones. Correcto. Lo mejor es enfocarse en lo que les corresponde. Correcto. Muy bien, vamos, Alicia.
Sí, papá, buenos días. Voy a tratar de darle la idea porque no me quedó muy claro. Sí, un poquito.
Cuando vamos.
Usted dice que las naciones que no eran, que se convirtieron, yo tenía la idea de que eran gentiles, no judíos. Al decir usted que se convirtieron, o sea, me explicarme un poquito eso, porque entonces eran judíos, entonces ¿qué, a qué se convirtieron? O sea, ¿qué es la conversión entonces?
No.
Y,
sí, no, hay un error de conversión ahí. Eran hijos de Israel. Eran hijos de Israel y en el momento de la entrega de la Torá nace, por así decir, el concepto del judaísmo. Pero es para explicar también con más amplitud. Pero eran hijos de Israel, era una familia, descendientes de una familia específica, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. No eran judíos propiamente dicho.
Entonces, sí, sí pueden, el judío decirle a una persona que haga cosas por él en Shabbat.
No. Justamente lo que dice Ramban es eso. Nachmanides explica eso justamente. Que por qué el extranjero está mencionado en los 10 mandamientos, no porque el extranjero deba cumplir llaves, sino porque el judío tiene prohibido pedirle al extranjero que haga un trabajo por él. Extranjero, llámese, no judío. Está prohibido para el judío pedirle a un no judío que haga un trabajo para él en llaves. Está prohibido. Por favor. Sí.
Diciendo, bueno, yo estoy entendiendo que al no judío no le corresponde preocuparse por guardar el día de Shabbat.
Correcto.
Ya, uno tiene ya mucho que hacer para ponerse a querer hacer un poquito más y eso así, lo voy entendiendo ahora. Pero mi pregunta es, por ejemplo, ¿qué es entonces guardar el Shabbat? Porque si entre guardar el Shabbat, estar a encender velas, que eso es un, por así decir, una ordenanza rabínica, pero aún eso está dentro de Shabbat, ¿por qué entonces se le permite al no judío que si quiere encender velas? Porque yo pienso, bueno, mi humilde opinión es así, que yo tendría que hacerme una pregunta, ¿para qué yo quiero encender estas velas?
¡Exacto!
De que yo quiero estar encendiendo esas velas. ¿Por qué? Porque de por sí me dijeron no. Entonces, ¿por qué yo quiero hacer un mandamiento?
Muy bien, muy bien.
¿Ya? Si yo no tengo nada que ver allí, bueno. Entonces, dije, wow, entonces, ¿qué es guardar el Shabbat? Entonces, ¿por qué sí se le permitiría a ciertas personas que con insistencia quieren encender velas? ¿Por qué es que sí se les permite si eso entra dentro de Shabbat?
Bien, bien. Ok. ¿Por qué los judíos prendemos velas en Shabbat? La pregunta está muy, muy bien, Alma, muy bien planteada. ¿Por qué los judíos prendemos velas en Shabbat? Nuestros sabios explican la razón por la cual se prenden velas en Shabbat. Lo que pasa es que nadie habla de esto. Pero bueno, ¿qué va a ser? La razón por la cual se encienden velas en Shabbat es, así está escrito, que no te tropieces con piedras, con madera y piedras. Cuando entras a tu casa, viernes a la noche, y está oscuro, porque nada, hace miles de años estaba oscuro después de que se pone el sol, y los nenes dejaron tirados los juguetes, y la esposa no limpió, y no sé qué cosa, y hay un montón de piedritas y porquerías tiradas por la casa. Te tropezás, y lo primero que haces es gritarle a tu esposa: ¡Ey! ¿Por qué no limpiaste? ¿Por qué no juntaste los regalos, los juguetes de los nenes? ¿Sabes? Se acabó, se fue al tacho. El día es un infierno. Entonces nuestros sabios dicen: prende velas. Para que haya luz, para que se vea. Luego, posteriormente, se le dio todo un folclore espiritual y la luz del mundo que trae la mujer al mundo. Y está bien, y el Rebe tiene montones de charlas respecto de esto también. De traer luz al mundo es correcto, no es mentira, es correcto. Pero por eso digo, cuando... Como dijiste vos, cuando una persona quiere hacer una observancia que no le corresponde, tiene que preguntarse por qué. ¿Qué está ganando con esto? ¿Qué quiere hacer con esto? ¿Qué representa esto? ¿Qué representa esto para su propia vida? Si la persona siente, esta mujer siente, te digo más, vamos por otro lado, para que te des cuenta lo ridículo que puede ser algo. ¿Qué pasa si un hombre vive solo en su casa, no tiene esposa? Porque no se casó, porque se murió, qué sé yo. ¿Tiene que prender velas de llaves? La respuesta es sí. No es algo de la mujer nada más. La respuesta es, tiene que haber luz en la casa. No importa quién la prende. Ok, nuestros sabios establecieron que preferentemente lo haga la mujer antes que el hombre, porque está más tiempo en la casa. Pero la cuestión no es que la mujer prenda velas de llaves, es que haya velas en la casa. Y yo no conozco ningún hombre, por lo menos que me hayan preguntado a mí o que yo haya visto en algún lado, que se le ocurra prender velas de llaves. Ningún hombre no judío que insistentemente pregunte, quiero prender velas de llaves, quiero prender velas de llaves. ¿Por qué a ningún hombre se le ocurre? En realidad la halaja, la ley es la misma. La ley es la misma. No, a las mujeres se les ocurre, yo quiero prender velas de llaves. Ok. Entonces, volviendo ahora sí a responder tu pregunta. Punto número uno, la persona que insistentemente quiere prender velas de llaves, que hable con su rabino. Eso es punto número uno. Yo no voy a dar una respuesta general para todo el mundo. Que hable con su rabino. Punto número dos, incluso si no quiere hablar con el rabino, cosa que está mal, pero ponele que no quiere hablar con el rabino, ¿está transgrediendo algo encendiendo velas? La verdad es que no. No es una transgresión. ¿Está logrando algo espiritual encendiendo velas? Y la verdad que no, tampoco. ¿Te gustan las velas? Prende velas. ¿Qué quiere que te diga? Pero si lo vas a hacer porque tiene algún tipo de vínculo y conexión con Shabbes, entonces mejor, de vuelta, habla con el rabino, seguro, pero hacelo como corresponde. No mal, porque entonces estás inventando una religión. Todos los viernes a las 5 de la tarde hay que prender velas. ¿En serio? ¿Qué religión es esa? Judaísmo no. Todos los viernes a las 10 de la noche hay que prender velas. ¿En serio? ¿Qué religión es esa? Judaísmo no. Hay que hacer las cosas como corresponde. Si no, como corresponde para el judaísmo. Si no, uno cae, tras la autorización del rabino, por supuesto. Pero si no, uno cae en lo que dijo Rambam. No inventes religiones, por favor. No inventes observancias que no están en ningún lado, ni religiones raras, ni nada por el estilo. No tiene ningún sentido. No.
Gracias, Rafa, porque sí, a mí también me venía esa pregunta de incluso, dije, si alguien llega de visita a mi casa y mira eso que yo estoy haciendo así, ¿qué podría yo decirle? Oh, es que los no judíos, eso es lo que tenemos que hacer, dije, pero ¿y de dónde le voy a decir? ¿Que a dónde está eso escrito? Eso a mí, para mí, me creaba mucha fricción, pero entendí que pues realmente a veces, bueno, yo en mi caso era, porque a mí escuchar que pasean las manos, que uno puede traer, jalar algo bueno para uno, para la familia, porque uno es la mujer y la verdad. Entonces, pues, yo empecé a analizar todo lo que estaba en mi cabeza, pues, me di cuenta que la verdad no tenía que hacerlo, porque dije, bueno,
Correcto. Por favor, estoy de acuerdo con lo que dijiste. Sí, Alicia.
pero entonces pregunto, aunque no sea religioso, que a lo mejor le guste tener velas ese día porque es en familia o que le gusta tener luz y que esa misma luz me recuerda a mí lo que es ese día, ¿está mal o no?
No, no estaría mal. Pero lo puedes hacer también un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días. ¿Por qué justo el viernes? Hay que saberlo todos los días igualmente. Que Dios es uno, hay que recordarlo todos los días. Pero sí, no, no voy a decir que está mal, pero de vuelta, eso es una cuestión muy, muy personal. Hay que preguntarlo de forma personal, digamos, con una guía que te guíe. En YouTube hablan de algo que me parece que es importante mencionar, a pesar de que no es el tema de la clase de hoy. ¿Cuál es el nombre de Dios? Solamente en resumen y cortito y terminamos. ¿Cuál es el nombre de Dios? El Ramban Nachmanides dice, toda la Torá son todos nombres de Dios. Tiene infinitos nombres, porque un nombre es una expresión de lo que uno es. Dios tiene infinitos nombres. Ahora, ¿cómo nosotros deberíamos llamarlo a Dios? ¿Se puede usar la palabra Dios? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la palabra Dios es una palabra en español, que surge del latín, que significa brillo, luminosidad, tiene que ver con el día, la luz del día, etc. Hay algunos que dicen que tiene que ver con Zeus, del griego, no tiene nada que ver, cero. Es cuestión de estudiar un poquito nada más. Y si tuviese que ver, incluso si la etimología de la palabra fuese de Zeus, ¿qué importa? Estás refiriéndote al creador del universo, al todopoderoso, al omnipresente, etcétera, etcétera. Es una palabra en el lenguaje español. Y en inglés es God. Y en portugués es Deus. Y cada lenguaje tiene su forma de decirlo. En ruso es Boga. No es que yo sepa ruso, es una palabra. Sé. No significa más nada que eso. Es una referencia en un lenguaje, como que yo diga, bueno, mesa. ¿Qué es una mesa? Es una tabla con tres, cuatro patas. Mesa, mesa. Ahora, ¿a mí qué me importa de dónde surge la palabra mesa? Y si alguna vez, en algún pueblo del universo, del mundo entero, algún dios de ese pueblo se llama mesa, ¡oh! No puedo decir más la palabra mesa. ¡Uy, dije mesa! ¿Y cómo digo mesa? No sé, hoy dije de vuelta mesa. No, pará. Equivocado, equivocado. Vamos para atrás. La palabra mesa en español es una tabla con tres, cuatro patas o lo que sea. Como cualquiera se le puede ocurrir una mesa. Eso es lo que es. Si el pueblo pirulo en las montañas de no sé dónde tienen un dios que se llama mesa, ¿a mí qué me importa? Yo estoy hablando de una tabla con cuatro patas. Y estoy hablando español. Ni siquiera hablo el lenguaje que hablan en el pueblo de no sé dónde, en la montaña de no sé cuánto. Es un error muy grande. Es un error muy grande. Así que cuando uno se refiere a Dios, puede usar la palabra Dios, puede usar la palabra Hashem, que significa el nombre. Esa es una forma correcta de referirse a él, por así decir. Ok, no. Dios mediante, continuamos el jueves que viene. Así que sea con braja, con atzlaja para todos. Nos estamos viendo.
Gracias.